buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, a quienes felicitamos. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, toda la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. También a nuestro equipo en el control técnico, Juanito Pendazzi, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como siempre, hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ofelia Pendaz. A todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Bueno, de regreso aquí en nuestro Impacto, Cari, pues Día Internacional de la Mujer. Hoy tema que estaremos hablando en minutos en nuestro espacio con una mujer cubana que vive dentro de la isla. ¿Cuánto progreso se ha logrado en el tema de la violencia del género y pues los derechos de la mujer dentro de Cuba? También tenemos algunos titulares interesantes, pues un trabajo periodístico de la agencia Reuters, era esperado, ¿no? Se ha adelantado a decir que se esperan más medidas de flexibilización o relajamiento por parte del presidente Obama hacia Cuba durante o antes de su visita a la isla. Veremos a ver de qué se trata. También, en contraposición con la visita de Obama, pues hay varios activistas, Cari, a esta hora incluso de la tarde, varias de ellas mujeres, entre ellas la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, fueron detenidas hoy frente al Tribunal de Centro Habana, donde acudieron para exigir la libertad de la Dama Blanca, Jacqueline Heredia, por cierto, arrestada, Cari, desde el pasado 2 de marzo, y hay fuertes evidencias de activistas que la lograron ver ayer. Esta Dama Blanca ha sido hasta golpeada brutalmente.
Esa es la razón por la cual en un día como hoy es muy triste felicitar a las mujeres cuando mujeres cubanas están siendo atropelladas justamente por el terrorismo estatal que existe en Cuba.
¿Cómo no? ¿Cómo no? También, Cari, pues una noticia indudablemente de repercusión internacional. El empresario que construyó el megapuerto del Mariel, el ejecutivo brasileño Marcelo Odebrecht, ha sido condenado a 19 años de privación de libertad, juzgado por un tribunal brasileño por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Esto comienza ahora, Gary.
Sí, parece que es un efecto dominó y que van las fichas cayendo. Vamos a ver qué pasa con Lula da Silva. Y bueno, pues por ahí tengo entendido que Odebrecht va a llegar a un acuerdo con la fiscalía para, parece que, empezar a defenderse, ¿no? Lo que aquí se llaman testigos de cargos. Y vamos a ver dentro de la defensa de él cuáles son las implicaciones que van a tener otros que están complicados en el asunto.
Bueno, vámonos ya con nuestro primer invitado. Teníamos planificado tener la participación desde Guantánamo del activista de la Alianza Democrática Oriental, Joel Sevilla Martínez, que fue liberado ayer en horas de la mañana. Estaba detenido desde el pasado mes de diciembre allá en la prisión de Guantánamo y ha sido liberado. Aparentemente no ha llegado a tiempo, pero tenemos el reporte completo desde la ciudad de Guantánamo con el coordinador provincial del UNPACO, Joanny Gamboa. Gamboa, buenas tardes. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Joel no pudo estar allí, pero nos gustaría que nos dieran los pormenores de en qué contexto se dio ayer su liberación, cuáles son los pormenores, si enfrenta o no juicio y cuáles son los cargos.
Bueno, sí. Buenas tardes a usted y muchas gracias por invitarme a su programa y a los oyentes que me escuchan. La situación que hay con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Joel Sevilla Martínez, es que este joven ayer fue liberado bajo una fianza, le pusieron una fianza de 2,000 pesos. Y el juicio está señalado para el día 15 de este mes en curso. Este joven fue a prisión el 4 de diciembre acusado por un delito de atentado. Incluso él, en ese tiempo, viajó a la República Checa. Está puesto en libertad, incluso cuando lo pusieron bajo libertad, bajo la medida cautelar de la fianza, el abogado que se llama Joel Delgado aún no sabía que él estaba suelto bajo fianza. Él me contó que llegaron trabajadores del tribunal, lo llevaron para una oficina en la prisión provincial de Guantánamo y le dijeron de que le iban a poner una fianza de 2,000 pesos, que llamara a su familia, que se la pagaran y que él inmediatamente se iba para la calle de libertad a esperar el juicio. Yo pienso que esto se debe a la situación del presidente Barack Obama a la isla, que el gobierno desesperado está buscando una válvula de escape y está poco a poco tratando de ver cómo libera presos para darle a demostrar a él de que en Cuba no se violan los derechos humanos y de que hay muy pocos presos políticos. Eso es, desde mi punto de vista, mi parecer.
¿Qué esperan ustedes de ese juicio? ¿Ya él tiene contacto con algún abogado? ¿Ha tenido la posibilidad, no, de preparar su defensa?
No, exacto. Y sobre todo, Gamboa, sumado a lo que dice Cari, por esta condena de atentado, ¿cuántos años puede enfrentar de cárcel? Y además, Cari, un juicio el próximo martes 15, previo a la visita de Obama, así que
no,
estaremos...
No, pero independientemente, tiene que tener también asesoría legal.
No, él tiene un abogado que lo mencionó Gamboa. Adelante, Gamboa.
Sí, mira, él le están pidiendo, la petición fiscal le llegó con 7 años de privación de libertad. Lo que me es extraño que a ningún disidente, después que está en prisión, le ponen una fianza. Eso es lo primero. Y del juicio, yo espero lo peor, porque le están pidiendo 7 años de atentado, y atentado es un delito de que los mismos testigos son los mismos policías. Es decir, que no sé cuál sería la estrategia que el régimen está tomando con respecto a su situación. Porque, bueno, tenemos otro caso, el de Nilo Rivera Guerra, que ya lo sacaron fuera de la prisión y el gobierno lo negoció y lo va a sacar fuera del país, a él y a su familia, junto con Alcel Sarmiento y otro activista más. No sé cuál es la estrategia, pero sí le digo de que un delito de atentado es un delito que es condenado y severamente.
Como no, gracias, Gamboa. El periodista independiente Joel Beltrán Gamboa, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio, adelantando lo que puede ocurrir el próximo martes 15 del presente mes, cuando se celebrará el juicio del activista de la Alianza Democrática Oriental, Joel Sevilla Martínez. Continuamos aquí, Cari. En el Día Internacional de la Mujer presentamos desde Santi Espíritu, en el centro de nuestra querida isla de Cuba, a una joven periodista independiente, Aymara Peña González. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por ustedes por invitarme al programa. Estoy muy feliz y quiero transmitir también un saludo para todas las mujeres que le llegue por aquí, por el medio.
Bueno, pues gracias a ti, Aymara, y nos gustaría, en este día pues importante para las mujeres, nos gustaría concentrarnos dentro de Cuba. Bueno, pues en el contexto actual, en esta fecha, ¿qué nos puedes contar sobre el tema de la violencia doméstica? ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, si hablamos de la Constitución cubana, que en su artículo 41 establece la igualdad de todos los ciudadanos? En el 42 y 44 prohíbe la Constitución actual cubana cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, en el Código Penal cubano no contiene ninguna referencia específica sobre la violencia doméstica. ¿Hay violencia doméstica? ¿Hay violencia de género o no la hay dentro de Cuba? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, puedo contarle por mi experiencia, ¿no?, como periodista independiente y como, bueno, ciudadana cubana, y estoy aquí dentro de la isla. Puedo contarte que las mujeres en Cuba sufren mucha violencia, y sobre todo esta, la violencia doméstica, que es a la que tú te estás refiriendo. ¿Qué pasa? Como todo el mundo sabe, el hombre es bastante machista y suele tener conductas inapropiadas a veces con las mujeres en el hogar, y como tú bien dices, las leyes no no condenan verazmente o fuertemente a este tipo de conducta. Mujeres que hacen sus denuncias por ser maltratadas y golpeadas y hacen denuncias, y las denuncias al final casi siempre paran en una desgracia porque el hombre termina matando a la mujer, porque en realidad el gobierno no las autoridades, la ley, no toma una medida drástica con estos asuntos. Mujeres que han sido asesinadas en la calle públicamente, hace muy poco, el año pasado, un caso muy muy triste, una mujer en medio del Kilo 12, una vaciada de Santi Espíritu, fue macheteada por su esposo, ¿no? Ella en varias ocasiones había hecho la denuncia, pero como ya te digo, las denuncias no proceden adecuadamente y las mujeres al final son víctimas de toda esta violencia, y que a veces los hombres, como que, bueno, no todos los hombres, no quiero meter a todos en el mismo saco, ¿verdad? Pero sí hay hombres que aprovechan estas debilidades que tiene la ley para abusar y masacrar a muchas mujeres. Son maltratadas, ya te digo, de varias formas, no solamente físicamente, verbalmente, de forma discriminada, sí.
Precisamente de eso te quería hablar, y bueno, bienvenida por primera vez que converso contigo, y un placer hacerlo. ¿Hasta dónde está siendo discriminada la mujer cubana en renglones de la economía, en renglones gubernamentales, en renglones sociales, en todos los aspectos? ¿Hasta dónde tú consideras que podría tener la mujer cubana síntomas severos de discriminación bajo un régimen total y absolutamente machista?
Soy mujer, tengo 27 años, madre de dos hijos, y sé que las mujeres cubanas sufrimos mucho ese tipo de cosas. Profesionalmente, para las mujeres es muy difícil desempeñarse porque corre a nuestro absoluto cargo la crianza de nuestros hijos, y muchas veces el gobierno pues no facilita mucho las cosas, los círculos infantiles y los demás. Creo que estas son cosas que impiden a la mujer desarrollarse profesionalmente. De una forma más bien social, también pudiera decirte que el hombre pues tiene esa conducta machista, y todas las tareas del hogar y todas las tareas recaen absolutamente sobre la mujer. Y otras conductas, bueno, lo que comentaba anteriormente de la violencia y todas estas cosas también. Pues en Cuba no existe la FMC, esta organización de mujeres cubanas que da una propaganda, ¿no? De un buen servicio y de todas estas cosas que luchan por los derechos de la mujer y todo lo demás. Pero eso no es más que fachada. Como experiencia como mujer puedo decir que en estos momentos, es 8 de marzo, aquí en toda la comunidad donde yo vivo, no se ha movido un dedo, nadie ha hecho ningún, no sé, algo como para recordar o para homenajear este día, ¿no? Es algo tan importante para todas las mujeres del mundo que han conquistado, bueno, cierta emancipación y ciertos derechos. Pues en Cuba esta organización, sinceramente, es solamente una fachada, todo el mundo lo sabe y no es secreto para nadie. Existe la Casa del Hogar y la Casa de la Familia, de atención a la familia y el hogar, algo de eso. Esa casa, pues sinceramente, he estado siempre indagando en el asunto. Ninguna mujer conoce su función, muy pocas son las mujeres que conocen para qué sirve. Es decir, ellos han creado una serie de como decimos, de organizaciones fantasmas que solamente existen en un papel y quizás puedan ser motivo para ellos vanagloriar en algún momento alguna de estas organizaciones y mostrar resultados no sé de dónde. Porque en realidad la mujer cubana, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación determinada, sinceramente no tiene dónde recurrir ni a quién pedir una indicación, una orientación, porque para hablar francamente, nadie conoce el número de teléfono de la casa, el hogar, de la familia, en Santi Espíritu. Es una cosa que es una organización fantasma, eso nadie lo conoce. Entonces, pudiera comentarte que este tipo de situaciones, ¿no? Cuando una mujer hace una denuncia acerca de alguien que la agredió, de su esposo, ya sea cualquier situación, ¿no? Sencillamente, bueno, es a la policía quien se le hace este tipo de denuncia y detienen a la persona que está implicada, y luego que si cualquier cosa puede suceder, ¿no? Mucha gente de la familia presiona, mira, que es tu marido, retira la denuncia. Al final hasta la mujer termina sintiéndose culpable, ¿verdad? De que el hombre esté preso por haberla golpeado. Y al final, pues las autoridades, como que si la mujer dice, bueno, vamos a retirar la denuncia, me da pena con él, es el padre del niño, qué sé yo. Y al final la autoridad no hace nada. Es decir, pasa inadvertida, como te decía ahorita. Al final la mujer termina siendo pues una víctima de este señor, quizás sabrá yo qué ideas tiene, y al final a lo mejor puede hasta terminar con su vida, ¿verdad? Y cosas así como estas que sinceramente las mujeres se sienten desprotegidas, o están siempre desprotegidas en ese asunto. No tienen un conocimiento, no tienen una organización que las dirija, no tienen nada que las represente verdaderamente, y represente, bueno, estos artículos que mencionaban de la Constitución cubana, que después al final no se cumplen en las leyes, ¿verdad? y es así como vivimos entonces las cubanas, siempre trabajando y buscando la forma de sobrevivir, pero muy, muy, muy pisoteadas en esta sociedad.
¿No sería bueno, dentro de este nuevo parámetro, ámbito que se ha abierto de una sociedad civil con un poco más de poder, que existiera justamente una organización creada por mujeres que alentara a las propias mujeres, que las les advirtiera y les enseñara cómo poder paliar estos efectos de la violencia doméstica, la violencia gubernamental, en fin, que existe, fuera como un apoyo, ¿no? Como una especie de claro, lugar de protección, claro, donde ellas pudieran, sí, incluso, sí, como hay aquí en Estados Unidos, hay lugares reservados donde una mujer, cuando es abusada por su esposo, puede ir a vivir allí en evitación de males mayores.
Claro. Mira, eso sería muy bueno que la sociedad civil cubana pues se dedicara a pensar en la posibilidad de hacer una organización identificada por mujeres y que bueno, que trate de defender en estos nuevos tiempos, como dices, todo esta gama de derechos y cosas que tiene la mujer. Pero una de las situaciones que a veces uno se queda, y es una de las cosas, unos puntos muy importantes, que la mujer en Cuba, por ejemplo, una mujer soltera, una madre divorciada con hijos y estas cosas, pues no sienten que sea un derecho propio que el gobierno se encargue hasta cierto punto de esa estabilidad, ¿verdad? De esa nueva de esa mujer que ha quedado desamparada, no sé, una viuda o una madre soltera o no sé, cualquier otro tipo de situación. Entonces las mujeres piensan que eso es responsabilidad, que el gobierno no tiene nada que ver. Entonces es también es parte de lo que la mujer pudiera aprender acerca de su derecho como mujer y el derecho y el deber que tiene la sociedad para con ella, ¿verdad? Y esas son cosas que en Cuba totalmente se obvian y, por supuesto, las organizaciones que están dirigidas prácticamente por el gobierno no se encarga tampoco de ayudar en esos casos a mujeres que quedan desamparadas y solas, que es una forma también de violar sus derechos y de ¿cómo es? De opacar la mujer y de menospreciarla en la sociedad, de apartarla, digo yo. Eso
no,
también
no,
sería muy bueno que las mujeres...
Al mismo tiempo también sería como una especie de mediador, ¿no? Como una especie de crítico de la actuación gubernamental. Porque, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia doméstica y la mujer pone ante una queja ante la policía, te estoy hablando en el país donde yo vivo, que es Estados Unidos, emite a través de las leyes una orden de restricción al abusador, que quiere decir que no puede acercarse al lugar. Si esa persona viola esa orden de restricción, pues puede ser arrestado. Ya por lo que tú me estás contando, en Cuba no existe ningún tipo de protección en ese aspecto hacia una mujer que es víctima de violencia doméstica o bien de violencia de género, de cualquier tipo, por el hombre que le dé la gana.
Exactamente. Aymara, en un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sumado a este tema de la violencia doméstica, la violencia del género, nos gustaría aquí en nuestro espacio que nos enumeraras, independientemente de este tema, en la realidad actual que vive la mujer cubana, que nos enumeraras algunas de las dificultades, de los problemas que enfrentan las féminas en Cuba en la realidad actual.
Bueno, pues la mujer cubana enfrenta problemas primeramente para tener familia, porque la economía en Cuba es muy difícil para tener familia. En segundo lugar, la mujer pues presenta serios problemas con el asunto de la crianza de sus hijos y continuar con una vida profesional que pueda tener. En Cuba es muy difícil poder trabajar y cuidar a un niño. En segundo lugar, pues, en tercer lugar, pudiera mencionar otro problema, que es el abuso doméstico, el abuso del poder que ejerce el hombre en la mujer, ya eso dentro del núcleo de la familia. Y en cuarto lugar, pues una desorientación total que tiene la mujer cubana y que tiene acerca de sus derechos y de cómo hacer cumplir esos derechos en su vida. Esos problemas, junto a que, bueno, no cuentan con una buena legislación que apoye su florecer, es decir, su vida, su ejercer sus derechos. Entonces, esto, para mí son esos uno de los principales problemas que tiene la mujer cubana. Es muy difícil para la mujer el estado de gestación, es muy difícil la alimentación, es muy difícil para una mujer que queda sola, sin su marido, continuar la vida. Puede decir que la ley establece a un hombre pasar una manutención a un niño de 30 pesos, 30 pesos moneda nacional, que eso viene siendo un dólar y un poco más, un dólar y un poquito, no llega a tanto. Así que es una situación muy crítica y el gobierno no da una ayuda tampoco a esas mujeres y entonces quedan a merced de muchos hombres que podrían venir a aprovecharse de ellas y quizás muchas hasta terminan prostituyéndose y demás, que no existe una sociedad que le dé valor a la mujer.
No, definitivamente, y has tocado un punto muy interesante, porque cuando existe un divorcio, indudablemente la mujer queda a cargo, ¿no?, de la cría de los niños, y si no tiene la posibilidad de que alguien le ayude en la crianza de los muchachos, no puede trabajar, y por ahí ya empeora más aún la situación económica que se debate en el país. Y mi pregunta es, la propia Federación de Mujeres
Cubanas... Se nos acaba el tiempo, Carucha.
Sí, la propia Federación de Mujeres Cubanas nunca ha intentado tomar pasos en ese aspecto de ayudarlas a ustedes con todos estos temas que hemos conversado en esta media hora.
10 segundos, Aymara, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, pudiera decirte que sí, hasta determinado punto la Federación, hay mujeres donde siempre plantean situaciones críticas como esta, pero simplemente se quedan en planteamientos hasta ahí. Hacen una reunión, se hace un planteamiento y nunca llega a ser un hecho real que pueda de verdad contundentemente apoyar y solucionar determinados problemas.
Gracias, Aymara. Gracias, Aymara. Sí. Un placer. Excelente programa. Gracias a ti. Nos mantenemos en contacto. Aymara Peña González, periodista independiente en Santo Espíritu. Extensivo el agradecimiento a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados. En esta tarde de martes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de marzo, en minutos, pues un tema interesantísimo. Aparentemente, pues, los empoderados a que aspira el presidente Obama como principio de partida hacia el futuro de la nación cubana, pues parece ser que no están siendo los más favorecidos de cara a la próxima visita del mandatario. Tendremos la denuncia de qué está ocurriendo con algunos de ellos. También intentaremos conocer detalles de la situación de varios activistas que aún permanecen detenidos, entre ellos la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, desde la mañana de hoy. Ante todos estos temas, bueno, pues se impone ya la presentación, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día soleado, caluroso en el sur de la Florida. Día agradable, más bien diría, Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a reconocer a nuestra productora Ofelia Oviedo, que está ahí, Patricia Martínez. No hace falta que me lo recuerde, Ofelia. Por supuesto que la recordamos y la homenajeamos en un día como este.
Bueno, déjame decirte el crédito por haberlo hecho esta media hora, pero ya yo lo hice mucho antes que tú, así que no me vas a robar la iniciativa.
Bueno, alguien tiene ventaja por problemas de tiempo, no de edad, de tiempo.
Bueno, Omar, en medio de todo esto, Día Internacional de la Mujer, el gobierno cubano sigue siendo consecuente. Varias de estas mujeres activistas de derechos humanos, entre ellas Berta Soler, intenté ahora en el boletín noticioso conocer nuevamente su destino, continúan detenidas. El mensaje de lo que está ocurriendo en Cuba en el día de hoy, varias activistas presas que fueron a protestar a esa estación de la policía por otra miembro de la organización detenida hace varios días y con fuertes evidencias que ha recibido incluso golpizas.
Bueno, no, incluso hay un video que la muestra ella en el piso, muestra a varios hombres también protestando, diciendo que no abusen de ella. Es decir, la evidencia está clara y concreta. Ahí en esto hay que decir que está claro, Tomás.
Son consecuentes.
El régimen es consecuente. Me da mucha pena tener que salir en su defensa, pero bueno, el régimen no distingue a la hora de reprimir mujer, hombre, niños en algunas ocasiones también. Así que yo creo que esta es una constante en la realidad cubana en un día como hoy, en cualquier otro día.
Bueno, Omar López Montenegro, también ha fluido la información, lo cual era esperado. En el día de hoy, pues un trabajo investigativo de la agencia Reuters se ha adelantado que ya sea antes o durante la visita del presidente a Cuba, se espera pues otra partida por parte de la Casa Blanca de nuevas medidas de relajamiento hacia la isla. ¿Era esperado que esto ocurriera como gesto de la visita, Omar?
Correcto, ¿no? Y además yo diría que ni siquiera tanto la visita, no, esto es un proceso que viene en marcha. La visita no es un punto de partida para esto, el relajamiento de sanciones y el régimen a lo que aspira es incluso al levantamiento total, aunque sea ya de una manera formal, puesto que en la práctica está prácticamente lleno de agujeros el embargo, ¿no? Pero el régimen, para notarse esa victoria política, necesita un anuncio oficial del levantamiento del embargo, aunque en realidad ya no exista. Yo creo que es gran parte de lo que hay aquí en este juego político, ¿no? Por lo menos del lado de la dictadura castrista, como tiene la mayor ventaja política de su nueva relación con Estados Unidos, sobre todo para incrementar su proyección de poder dentro de la isla. Porque lo importante para el régimen en todo esto es brindar la imagen a la población de que ellos siempre ganan, de que no se gana nada en estar contra ellos, que incluso hasta con los Estados Unidos toman ventaja. Por eso esta relación, y siempre hemos insistido, mucha gente ha insistido, hay que manejarla con mucho cuidado, porque el régimen obtiene ganancias políticas de cualquier cosa, y el gobierno de los Estados Unidos, para obtener ganancias políticas, necesita que el régimen castrista pues haga lo que no está dispuesto a hacer hasta el momento, que es conceder, aunque sea un mínimo de libertad, de algún tipo de concesión en el tema de los derechos humanos, que no se ha producido. Ese es el gran dilema en estos momentos de la relación.
Vamos a reiterar a toda nuestra audiencia que a las 3:38 de la tarde continúan arrestadas las Damas de Blanco, encabezadas por su líder Berta Soler y otros activistas, desde horas de la mañana, cuando acudieron ahí a la estación de la policía a protestar por el arresto de Jacqueline Heredia, arrestada desde el pasado 2 de marzo, multada en 1.500 pesos y acusada de desacato. Esa es la historia que está fluyendo, aún detenidos estos activistas en esta jornada. Omar, finalmente, antes de irnos ya con nuestro invitado, otra noticia a nivel latinoamericano que de alguna manera repercute en Cuba, la condena hoy del empresario que construyó el megapuerto del Mariel, condenado a 19 años el ejecutivo Marcelo Odebrecht. De alguna manera toca los negocios con Cuba, y veremos a ver qué pasa en la política brasileña. Odebrecht, muy vinculada al Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la actual mandataria Dilma Rousseff.
Sí, no, además esto tiene repercusión en toda Latinoamérica, porque Odebrecht es un gigante, digamos una mega empresa regional con grandes raíces, sobre todo en los países del socialismo del siglo XXI, a través del esquema de corrupción establecido por Lula da Silva. Yo creo que también es importante, esto implica no solo al gobierno cubano, sino todo el esquema del socialismo del siglo XXI en América Latina. Y sí, yo también leí el titular que decía, pues, condenado empresario que construyó el puerto de Mariel, y el titular tal vez un poco engañoso, ¿no? Porque le hace pensar a la gente, bueno, el arquitecto, ¿no? No, estamos hablando del principal ejecutivo. Exacto. De la compañía Odebrecht, que insisto una vez más, tiene hasta negocios aquí en Miami, en la ciudad de Miami. Las barreras que se ponen de construcción en las autopistas cuando se están haciendo arreglos tienen el cartel bien clarito que dice Odebrecht, una empresa que ha estado marcada por la corrupción.
Bueno, vámonos con nuestro invitado. Tenemos una exclusiva, Omar. Aparentemente, pues, esos empoderados a los que aspira el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de cara al futuro de la sociedad cubana, no serán los más favorecidos durante la próxima visita del mandatario. ¿El por qué? Pues nos lo va a explicar nuestro invitado. Presentamos desde Boca de Jaruco, allá en Santa Cruz del Norte, al sindicalista Iván Guerra, de la Conferencia Obrera Nacional Independiente. Iván, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Omar. ¿Cómo están? Y mi saludo ahí a Omar López Mentenero, a Cari Roque. Le hago extensivo muchas felicidades por el Día de la Mujer.
Bueno, pues cómo no, Omar, extensivo nuevamente, como dijo mi colega Omar, y me reitero yo, pues en la felicitación a todas las mujeres cubanas, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Una exclusiva que tenemos contigo, Iván, ¿qué está pasando con los cuentapropistas. Tienes varias informaciones bien fidelinas, tienes fuentes, no las puedes revelar, por supuesto, pero ¿qué está ocurriendo con los cuentapropistas en zonas donde aparentemente transitará el presidente norteamericano cuando arribe Cuba? ¿Qué ha ocurrido y qué te has enterado?
Sí, como no, mira, en el fin de semana, debido a que yo tengo que trasladar hasta la zona ahí de Boyeros, Arroyo Naranjo, por circunstancias de trabajo, algunas personas se quejaban, personas que tenían pequeños negocios como granizaderos y vendedores de frituras y cosas así. Extraoficialmente, o sea, no se ha dado una noticia a nivel de los medios informativos, ¿no? La televisión y la radio no se ha dicho nada oficialmente, pero sí han pasado personas supuestamente de la seguridad del Estado y le han informado que desde el día 18 hasta el día 23 de marzo no pueden estar cerca de las calzadas, ¿no? De los lugares donde pudiera pasar por ahí el presidente Obama. Y eso es una arbitrariedad, ya que esas personas tienen que pagar un impuesto mensual. No sé si eso después la Oficina Nacional de Tributaria, la ONAT, después le descontará eso, porque es una semana o un poco más que no van a poder trabajar.
Ahora, la gran pregunta es, en este sentido, ¿qué han hecho esta gente que piensan quedarse simplemente así con los brazos cruzados o como mínimo, por ejemplo, ir a la oficina tributaria y no esperar que de buena fe le descuenten esos días, pero sí decirle, si se nos prohíbe, pues esos días tal, no debemos pagar por esos días? ¿No crees que de alguna manera deberían hacer algo, por lo menos dentro del marco legal? ¿Han pensado en eso estas personas?
Y cómo no, una de las personas que me dio su opinión, ¿no?, acerca de esto, y fue una de las personas que me comentó sobre el tema, me dijo que sí, que él pensaba ir al otro día, o sea, el lunes, que él pensaba ir y quejarse ahí en Lona, porque es una violación del código laboral, y pienso que le están afectando una semana del dinero que debe contribuir a Lona y a la vez que el dinero que debe mantener a su familia o sus ingresos personales. Eso es una violación.
Ahora, Iván, una clarificación. Tú has hablado con varios de ellos, por supuesto. No se puede dar la información por problemas de seguridad. Tienen miedo. Ahora, ¿estos son personas que venden, tienen su licencia, por supuesto, o también son personas que tienen locales fijos, digamos, paladares, cafeterías? Si pudieras abundar un poco al respecto de quiénes son estas personas. Y vaya, la afectación también tiene otro ángulo. Estamos hablando del 18 al 23, en un momento en que La Habana va a estar convulsa de turistas y de visitantes, que también es otra afectación monetaria para estos cuentapropistas que podrían hacer pues buenas ganancias de esto, ¿no?
Claro, claro. Mira, sí, ellos me manifestaron esto. En este caso, las personas que se me acercaron a mí fueron granizaderos, que son pequeños negocios que andan ambulantes. Pero sí, me hicieron saber también, aunque no es, ya te digo, no es una cosa oficial por el gobierno, pero que sí se visitaron otras personas en cafeterías, etcétera, y paladares que estuvieran cerca de la calzada que no podían efectuar su trabajo en esos días. Pienso que puede ser, podemos pensar que es por la seguridad del presidente Obama, pero también esto se puede pensar que es por un problema de la imagen, no sé.
Ahora, otra pregunta, Iván, que viene relacionada con esto es la gente. La gente conoce que esto está pasando porque también la población que normalmente pues consume, digamos, los mismos granizaderos o los mismos paladares, se va a ver afectada si de pronto estos negocios tienen que estar cerrados al menos por una semana.
Sí, claro, mira, las cafeterías, los pocos comercios estatales que quedan, apenas se ofertan alimentos a la población. La gente se abastece o se nutre en el momento que está en la calle de esas cafeterías, de esas paladares, de esos, como dice el buen cubano, los timbiriches, ¿no? La gente va y come, merienda algo mientras espera la guagua. Bueno, hay personas que han venido de aquí, de cerca de donde yo vivo, que es la localidad de Guanabo, el reparto Peña Salta, dice que ahí los comercios, los establecimientos igual estaban vacíos y las personas buscando dónde darle algo de alimento a sus hijos cuando van a viajar para Matanza o para Santa Cruz y no encontraban nada de comer.
Ahora, Omar, como hablábamos al inicio de la entrevista con Iván, ahí lo contradictorio de esto es que estas personas que aparentemente son afectadas son las que ha apostado el presidente norteamericano de cara al futuro de la isla. los empoderados que se aspira pues a sacar a Cuba del estancamiento. Aparentemente no tiene la misma visión el gobierno de la isla.
Bueno, el gobierno de la isla no tiene la misma visión, no solo en este aspecto, sino
en muchos
otros aspectos, pero siempre me gusta recalcar esto, tomar la palabra empoderado. Es un término que se inventó para las luchas sociales y políticas y significa una persona que adquiere conciencia de su poder para transformar la sociedad, transformar su entorno. ¿Qué ha pasado? Que de pronto se ha convertido este término y lo han transformado a la esfera económica porque existe, por decirlo de alguna manera, un sofisma o una... yo no diría que es una percepción errónea, esto está hecho a propósito para generar la impresión de que la gente adquiere libertades por medio de la economía. Y entonces se habla de los empoderados económicamente hablando. Y yo creo que eso es un error de concepto y precisamente tiene que ver con lo que estás hablando. Porque si la visión de la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos es que la gente va a ser empoderada por medio de que pueda tener un timbiriche, ahí tenemos lo que está diciendo Iván. Estos timbiriches pueden ser cerrados en algún momento por una coyuntura política. En el mundo entero hay gente con timbiriche. México es el lugar que más timbiriche, changarros existe en el mundo. La palabra timbiriche viene hasta de ahí, hasta un grupo musical. Entonces hay un error de percepción aquí que tiene que ver con lo que tú dices. Esta apuesta tiene que extenderse más allá de la esfera puramente económica para que produzca un verdadero efecto en el pueblo cubano. No sé, Iván, ¿qué piensa de esto? El que está en Cuba.
Sí, mira, Omar, eso quería, discúlpame que te interrumpa, el problema es que también estas personas no hay creado, o sea, como no hay libertad de sindicato, se ha tratado de sindicalizar en los sindicatos estatales, pero las personas no confían en esos sindicatos debido a todo lo que sabemos. Los sindicatos es parte de la administración de los centros de trabajo y a quien menos defiende es al trabajador. Entonces, estas personas que ahora de una forma u otra tienen una cierta autonomía del Estado cubano, no quieren saber de la CTC. Y entonces existen otros sindicatos, pero no son reconocidos por el régimen. Y aunque tratamos de enseñarles a las personas que sepan de las leyes laborales cubanas vigentes en el país para que puedan defender sus derechos, pero la gente siente mucho temor. Y hay personas que sí se te acercan y se quejan de un problema y uno trata de dirigirlo de la mejor forma, ¿no? Pero mira, aquí en el poblado de Boca de Jarugo, en los años 50 se filmaron dos películas por este distinguido escritor y novelista Ernest Hemingway, que vivió también aquí en la isla. La película del viejo y el mar y el farol en la ventana. Y me cuentan personas que participaron de esa película, los comercios que podían hacer algún ruido que afectara a la filmación se les pagó por los días que estaban afectados en su economía, ¿no? Se les retribuyó de alguna manera el dinero que iban a perder al dejar de trabajar esos días. Y yo pienso que es una buena... vamos a partir del punto de vista que lo hayan hecho por un problema de seguridad. Está claro, pero bueno, ¿y cómo queda la economía de estas personas que tienen que luchar día a día para poder llevar un plato de comida a su casa?
Óyeme, Iván, por cierto, llevamos más de un mes lidiando con el problema de la falta de agua ahí en Boca de Jarugo. Cada vez que tú haces la denuncia, al otro día se resuelve el problema y al tercero se vuelve a descomponer. Omar se ríe, pero es la realidad cubana. ¿Se rompió nuevamente la turbina?
Sí, mira, Tomás Cardoso, desde el día 5 de enero estamos lidiando con este problema. No creo que haya faltado la voluntad de querer arreglarlo, porque bueno, inclusive hoy me cuenta un vecino de aquí de la vecindad que vio la grúa cuando de nuevo se dirigía, pero el problema es que, como he dicho otras veces, ya el sistema de bomberos está obsoleto. Aquí hay empresas que tienen cierto poder, como la empresa de Petróleo Occidente, que inclusive se abastece de esa agua porque tiene uno de los dos principales laboratorios de químicos del petróleo, está aquí en la localidad, se construyó y utiliza muchísima agua, que deberían también hacer su aporte si es una empresa poderosa y está cerca de una localidad donde la mayoría de los habitantes son trabajadores del petróleo. Lo menos que podían hacer como empresa estatal y como una empresa poderosa era tratar de poner un sistema de bombeo nuevo. Pienso que ya es mucho con demasiado, el sistema de bombeo está obsoleto, ahora lo pusieron estaba en malas condiciones. Las personas que trabajan en el pozo lo dijeron, esto no va a aguantar. Pero más, vino una orden de, pienso yo, del municipio de Santa Cruz, de Acueducto, que sí, que pusieran la turbina, y aquellos se zafaron unos tornillos y se derrumbó completo para abajo. Ahora tienen que volver a sacar todo eso y volver a más de lo mismo. Son equipos ya que están muy obsoletos, son equipos que tienen 40, 50 años de explotación, y la población de Bocajaruco ha crecido mucho. Inclusive ya Bocajaruco con un solo pozo no se abastece de agua como tiene que ser.
Entonces, Iván, para entender bien la situación, estás hablando de que ese es el único pozo que abastece de agua a Boca de Jaruco, y el sistema de bombeo tiene 30, 40 años de explotación.
Sí, igual que la tubería, el sistema de hidráulico de la tubería, la infraestructura hidráulica está en muy malas condiciones. Las tuberías están cogidas con lía, en ocasiones los vecinos nos hemos reunido. Inclusive un domingo llegaba yo de mi trabajo y los vi trabajando ahí, me quité la ropa y me puse a ayudarlo ahí. Estuvimos hasta que oscureció soldando una tubería para que nos pudiera llegar más, un poco mejor el agua. Las tuberías están cogidas con liga de cámara de bicicleta y es un desastre. Hay lugares, por ejemplo, donde yo vivo, la cuadra mía, que es calle cuarta, esa calle de ahí, ponen el agua y hasta que no pasen 5, 6, 7 horas nosotros no empezamos a recibir un hilito de agua. Y esto ya lleva más de 2 años, se han puesto quejas en oficinas de atención a la ciudadanía, se han puesto quejas en el municipio de Santa Cruz del Norte y no se le acaba de dar una solución al problema. Dicen que no, que falta de recursos, que hay un presupuesto del 1%, pero bueno, la solución no la vemos a corto plazo. Y eso que cada día lo que estamos es más mal.
Óyeme, Iván, cerramos pues este último segmento, Omar y yo contigo. Estamos haciendo una especie de encuesta radial con todos los que entrevistamos diariamente previo a la visita del presidente Obama. Tú eres también contrapropista, trabajas, eres fotógrafo de profesión, aparte de eso eres sindicalista. ¿Tu opinión, qué tú esperas y cómo tú ves la visita del presidente Obama en los próximos días a Cuba?
Bueno, mira, Tomás, debiera servirnos de orgullo, ¿no?, que el presidente de un país de gran importancia en el hemisferio nos visite, pero ya estás viendo todos los problemas que esto nos ha traído consigo. O sea, casualmente ese fin de semana, el día 19 de marzo, va a ser el cumpleaños de una de mis hijas y tal vez lo voy a pasar con ella aquí, posiblemente no pueda ir a trabajar, o quizás en el peor de los casos lo pasaré detenido. La situación debería ser un motivo de alegría, pero no creo que sea tan así, porque no sabemos cuál es la agenda que trae el presidente Obama. Ojalá que todo sean cosas buenas para la sociedad civil y para el pueblo cubano en general, que sea todo para el beneficio, pero
Iván, por el momento, no. Iván, me gustaría hacer una precisión. ¿Cuáles pudieran ser esas cosas buenas? Si tú tuvieras que dar alguna sugerencia en la visita de qué podría ser bueno para la sociedad civil, ¿qué tú dirías, qué tú aconsejarías?
Sí, mira, yo creo que todo esto que ha dicho en el discurso el presidente Obama sobre empoderar a la sociedad civil, bueno, sí, eso está claro. Es verdad que hace falta que las personas mejoren su economía y que las personas salgan adelante, no sé, que se emplee mercados mayoristas donde los cuentapropistas pueden adquirir la mercancía a un menor precio y poder, ya que están aportando un impuesto al Estado, poder adquirir las cosas con un costo menor. Pero bueno, pienso que todo redundaría en libertad y derechos humanos, democracia para Cuba, elecciones libres, que convoquen elecciones libres, que le den la oportunidad al pueblo cubano de poder elegir su presidente, aunque nos equivoquemos, aunque el que venga sea malo, pero por lo menos tener la oportunidad.
Bueno, pero hay que esperar que llegue el presidente de los Estados Unidos a Cuba para reclamar libertad y derechos humanos dentro de Cuba.
Bueno, ya de una forma u otra lo estamos haciendo, cierto, pero cierta parte de la población cubana, pero recuerda que el pueblo cubano en general siente mucho temor por las razones que todos sabemos. Existe una gran represión, existe, inclusive ya has visto que el fin de semana todo lo que está sucediendo hoy con las damas de blanco por reclamar sus derechos, y pienso que esas cosas no deben existir. Yo pienso que redunda en derechos humanos. No debería venir un presidente a un país, pero bueno, si ha venido hasta el Papa por 2 veces este año.
Precisamente, Iván, la pregunta es esta. Estamos hablando de empoderar. Si la gente está empoderada o si la gente está buscando el empoderamiento, pues no necesita que venga alguien de afuera a resolverle los problemas. ¿No sería pensar eso una manera de desempoderar a la población si se piensa en la idea de que alguien que venga de afuera resuelve el problema. ¿No representa esto una manera de que la oposición, la sociedad civil, tiene que reevaluar cuál es su discurso de cara a la población cubana?
Sí, claro, Tomás. Mira, te voy a explicar una cosa que hay que vivir aquí en Cuba para conocerla. Mira, esas personas que tienen un pequeño negocio, tienen un paladar, tienen una casa de habitaciones que la renta el turismo, por ejemplo. Muchas de las cosas que esas personas adquieren, ya sea para reparar su vivienda, para elaborar un alimento, son ilegales. El Estado no ha abierto un mercado mayorista, las personas tienen que adquirir las cosas en bolsa negra. Y a la vez están, de cierto modo, están chantajeados políticamente por el Estado, porque cuando hay algún tipo de manifestación o tienen que quejarse por algún problema, no lo hacen. La palabra la palabra o la frase de los pobladores aquí en Cuba es no me puedo marcar. Marcar quiere decir que la policía política o los inspectores te ponen el dedo y entonces no te dejan poder llegar a tener ese empoderamiento con que todo ciudadano sueña.
Claro. Gracias, Iván. Un placer, como siempre. Sindicalista independiente Iván Guerra, desde Boca de Jaruco para Cuba al Día. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí. Y hasta mañana.